Si hiciéramos realmente una lista, esto lo estoy pensando hoy de mañana, ¿no? De todos los espectáculos que hay, de música, de teatro, siempre hay algunos que se van a estrenar que no tengo todo el conocimiento, algunos sí, porque lo he preguntado en entrevistas o los ha compartido Bernardo Borkestein, ¿no? Festivales, expo, que tienen vínculos con la cultura, el Día de las Librerías que se va a venir,
fin de semana del patrimonio.
Fin de semana del patrimonio, 100 años de China Zorrilla. ¿Terminaría esa lista general? Capaz que hasta un poquito de estrés de, bueno, yo no puedo participar de tantas cosas, ¿no? Porque alguno de repente va a ir solo a ver a Guns N' Roses el domingo, pero otros meten una expo, un festival, una obra, otros recitales, Laura Canoura, Tabaré Rivero, Espuntón y Mendaro sacan materia. Es impresionante en un país tan chiquito, por lo menos las actividades, y bueno, un caldo de cultivo interesante en materia de cultura, ¿no?
Sí, totalmente. Celebrémoslo, ¿no? Porque estuvimos tan ausentes de cultura que realmente que ahora que hay...
Que marca también como esa necesidad de salimos y... vamos a compartir, ¿no?
Exacto, aparte también el clima lindo hace que la gente salga más.
Sí, tal cual. De fútbol mejor no hablar hoy, ¿no? Porque si no ya algún encuentro de viernes entre Carolina y Bernardo.
Pero son días.
Además, sí. Buenas tardes, ¿qué tal? Pero yo la quiero a Carolina.
Yo voy a sacar un día una foto para mostrarla porque están... enfrentados.
Vamos a venir un día vestido yo de amarillo y negro, que me pasa bastante seguido que yo me vista de
verdad,
y negro,
verdad.
Y vos venís de rojo, azul y blanco y sacamos ahí va,
como corresponde.
Bueno, Bernardo, te presentamos con la apertura del Ojo Blindado.
El Ojo Blindado desde las tablas por Bernardo Borkestein.
Bueno, ¿cómo estás, Bernardo?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. La verdad, con los puños llenos de teatro, porque se viene la cuarta, digamos, tanda de estrenos de la Comedia Nacional. Se han venido estrenos en los otros teatros, en los independientes también, y en algunos de los institucionales ha habido movimientos.
Digamos que de la Comedia Nacional esto es lo último del año, sí.
Por la fecha sí.
Octubre, noviembre.
Pero aparte,
algo de diciembre.
Hubo un movimiento fabuloso que hicieron funciones gratuitas en el Teatro Verano de Esperando la Carroza.
Sí.
O sea que, impresionante, funciones gratuitas. Y ahora viene el estreno en Montevideo en octubre de Esperando la Carroza. Ya está todo vendido, deben quedar entradas sueltas. Y también viene el FIDAE, el Festival Internacional de Artes Escénicas, que empieza ahora este fin de semana. Y que tengo que hacer una queja, fue muy mal difundido, ¿tá? A todos lados donde yo iba, que tenía la oportunidad de hablar de teatro, no sabían que estaba el FIDAE. A mí me costó muchísimo conseguir la grilla, la conseguí porque mi esposa, por la Escuela de Espectadores, tiene la necesidad de conseguirla sí o sí, y ella la consiguió. Pero, o sea, uno se supone que si uno tiene un espacio en los medios, le va a llegar. No es una cosa que tienes aquí a buscarla, porque si no, uno no puede hacer la difusión. Y hay obras buenísimas en el FIDAE. Para empezar, hay una obra de Sergio Blanco, que fue la única autoficción grande que no estrenó en Uruguay. Ah, ya había hecho otros trabajos que no estrenó, COVID, Fahrenheit, ¿cómo se llama el libro de Fahrenheit? Fahrenheit 451. COVID 451, Tráfico, que la estrenó en Colombia. Algunas no las estrenó, pero este ciclo de autoficciones donde el protagonista se llama Sergio Blanco, etcétera, es la primera. Se llama So, y como siempre las obras tratan de ese Sergio Blanco ficcionalizado, que es él pero no es él, y de alguna parafilia y de algún contenido mitológico, siempre tiene algún elemento constante en la poética. Y en esta oportunidad ya pasó por la necrofilia, por el autoerotismo, por el Edipo, es la zoofilia.
Bueno.
Está con todo lo que tiene que ver con eso, de que un animal no puede dar consentimiento. Los animales dan muchísimo afecto, claro. El consentimiento no. Ahora bien, A mí esto se me complica por la elección que tuvo el animal, que es un gorila macho. Un gorila macho pesa más de 200 kilos y si no quiere te vas a enterar. ¿Está? Pero más allá de eso, del recurso técnico que costó una ponchada de dólares para generar un gorila de tipo holográfico, porque esto es importante, muchos animalistas dijeron, no, acá hay gorila, no, no hay un gorila ahí. Y con dos actores de primer nivel, es como si me dijeras que están trabajando Scarlett Johansson y Brad Pitt, bueno, más joven de repente, Shia LaBeouf, lo que sea, uno más joven, y Lino Guanciale, que es el que hace de Sergio Blanco, digamos, es un actor de cine, de serie, está en el, digamos, es uno de los más mediáticos en este momento en Italia. Sergio Blanco no podía suponer a priori que iba a aceptar la obra, y no es que la aceptó, se tiró de cabeza el proyecto. Pues claro, Sergio Blanco también es un número uno. Y bueno, esta obra es quizá lo más destacado de la grilla de Alfidades, pero también hay otras obras muy interesantes que no voy a poder recomendar ninguna, básicamente porque las que son del extranjero no las vi y no las voy a ver hasta entonces. No hay manera, digamos, de tener una predicción. Hay una de Mariano Tenconi, que Mariano Tenconi nunca me falló, así que si la ven por ahí la pueden ir a ver. Pero este fin de semana, como te decía, estrena la Comedia Nacional y estrena Tiempo Salvaje de y por Josep Maria Miró. Josep Maria Miró es un gran dramaturgo catalán que pertenece a esa pequeña logia de dramaturgos en la cual también está Sergio Blanco, Abel González Melo, Gabriel Calderón, Gonzalo Marul. Son un grupo de teatristas más o menos jóvenes, de un teatro profundamente político, pero cada uno en su estilo. González Melo, como es cubano, es muy crítico de la política en su país, o sea, política en el sentido lato. Sergio Blanco hace política en el sentido clásico, él denuncia lo que la sociedad hace de mal, denuncia que el hombre sea el lobo del hombre, denuncia la violencia, la indiferencia. Gabriel Calderón se ríe de todo. Y José María Miró tiene una mirada que a mí me fascina. Yo ya vi solo dos obras de él, perdón, tres obras de él, todas dirigidas por otros directores. Hablamos la semana pasada, la columna anterior, hablamos de El cuerpo más bonito que se habrán visto nunca en este lugar, que la dirigía Fernando Paradino y con Alfonso Tort como único actor, que era maravillosa. Hablamos de La Travesía, que la había dirigido Nevi, y hablamos de Nerium Park, que la dirigió Gerardo Vejeres. Y siempre hay un aspecto humano que se pudre, pero con un deseo de encontrar la luz. Siempre hay algo que está mal, pero no que está mal que lo inventa, que está mal en la humanidad, punto. Y quiero ver qué hace con Tiempo Salvaje, porque aparte esta vez va a dirigir él, y tengo entendido que es un director extremadamente exigente, hablé con los actores de él, muy realista, ¿sí? que renuncia a los artificios. Si nosotros vamos a remitirnos a lo que tenemos más cerca, porque el teatro uruguayo descree del realismo, ¿no? El teatro uruguayo cree en representar, es muy difícil encontrar, por ejemplo, hiperrealismo, que sí hay en Buenos Aires. Un teatro hiperrealista en Buenos Aires, por decirte algo, si tienen que freír un huevo, ponen una cocina, ponen una sartén y lo fríen. O sea, eso es el teatro hiperrealista argentino, que tampoco está muy de moda en este momento, pero bueno, lo hacían. Y bueno, tengo muchas ganas de verlo. Es el, digamos, junto con Esperando la Carroza, las dos grandes apuestas. Hay más, Roxana Blanco está dirigiendo Salto de Darwin, que estrena un poco después. Y y bueno, se vienen cosas interesantes, pero se agotan rápido las entradas, hay que apurarse con ese tema. La Comedia Nacional no es que te falta de asientos, ajá, pero se llena. Año la Comedia Nacional ha logrado concitar mucha atención. Pero como no todo es la Comedia Nacional, y haciéndome a culpa porque debía empezar así, vamos a hacer una fe de ratas. Me equivoqué la columna anterior. Viste que yo trato de no hablar de obras que todavía no vi. Y me traicionó el dejarme llevar por mi admiración por Denevi. Y había recomendado ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Que me encantó, vamos a aclarar. Pero en su momento dije que se trataba de Virginia Woolf. No tiene nada que ver con Virginia Woolf. Virginia Woolf es una alusión metafórica que tiene que ver con que su apellido quiere decir Woolf, y nada más. Entonces, cuando llegué a casa, mi esposa me quería matar. Digo, bueno, está, me pasó, ¿qué voy a hacer? Pero nobleza obliga, fe de ratas. Fue un error inocente porque, aparte, esto es metodológico. Cuando puedo, no quiero ver el texto antes. Lo leo y lo estudio después cuando voy a hacer una crítica. Pero quiero que el teatro me sorprenda. Obviamente, si es Shakespeare, si es Molière, me acerco desde otro lugar. Pero bueno, cuando puedo. Y este texto es de Edward Albee. Es un texto que tiene más de 60 años, pero envejeció lindo. Hay textos que envejecen mal y textos que envejecen bien. Este envejeció lindo. Y la mirada de Denevi lo sabe interpretar. Cuando Denevi hace algo en escena, sale siempre algo interesante, y es bueno que las generaciones más jóvenes tengan la oportunidad de ver un Albee, ¿tá? Habían habido otros textos, por supuesto, pero Encuentro en el Zoo, que tiene otras mujeres altas, digo, había otras puestas de Denevi. En este caso hay una pareja de actores principales que les tenía fe, pero me quedé corto. Graciela Rodríguez y Ariel Caldarelli, sabía que iban a estar bien, pero nunca me imaginé cuánto. O sea, en una obra que requiere un humor desenfadado y con toques de grotesco en el sentido no de grotesco artístico, sino grotesco en el sentido de personajes que se destruyen y se burlan de esa destrucción, ¿no?
¿Cómo se llama la obra?
Se llama ¿Quién le teme a Virginia Woolf? ¿Está? Y esta pareja, Ariel Caldarelli y Graciela Rodríguez, que son los veteranos, evidentemente, son un par de intelectuales, diletantes de la clase media alta norteamericana, que reciben a unas horas intempestivas de la madrugada a una pareja de lo que se llama wannabes, ¿no? De lo que quieren ser, jovencísimos intelectuales que quieren llegar a ser famosos, bla, bla, bla. No queda claro al principio de la obra, por supuesto, después sí, cuál es la razón por la cual esta gente que tiene la casa hecha un caos, con mi esposa siempre tenemos un chiste interno, mi esposa dice, deja que limpie el escenario y vuelvo. la casa es un chiquero, literalmente, y bueno, y es lo primero que dicen, ¿no? Entra Ariel Caldarelli y dice, ¿qué posibilidad es esto? Y están recibiendo visitas, ¿y para qué? Y a lo largo de la escena, como en el buen teatro, se multiplican los conflictos. Hay escenas dramáticas, escenas intelectuales, escenas intensas. No es una obra que te va a cambiar la vida, no es un texto así que digas, ¡pa! Antes de esto no sabía nada. Pero está buenísimo, hay que verlo. Es divertidísima, no te das cuenta en el momento que va a terminar, o sea, no querés que se termine. Y nosotros dos actores, Natalia Sogbe y Jerónimo Bermúdez, no solamente están muy bien también, sino que logran hacer el contrapunto de los otros dos actores en un papel donde tiene que haber una oposición entre los jóvenes y los veteranos, porque la obra lo requiere. O sea, ahora exige esa tensión y lo hacen bien, porque yo soy un convencido de que cuando los actores empastan trabajando, después el teatro sale mejor, ¿no? Que no hay profesionalismo que pueda resistir un elenco que se lleva horrible, digamos. Debe haber, por supuesto que sí, pero es algo que después transpira cuando trabajan bien. No digo que después se vayan a comer juntos, nada de eso, no me importa su vida. Pero está claro que trabajan bien porque están los tiempos. Realmente me gustó muchísimo, pero debo reconocer que me mandé esa metida de pata. Está en el Teatro Alianza, los sábados y domingos, 21 horas los sábados, 19:30 los domingos, la Saracina Zorrilla, que es la grande. Y estamos, bueno, en el año que también es el festejo de lo que hubiera sido el centenario de China, en la revista Dossier, donde yo publico, saco un número temático, donde hay una nota mía sobre la persona de China Zorrilla y su importante rol al haber sido de las primeras actrices de la Comedia Nacional, en una época donde no estaba la EMAD. Ella fue parte del tiempo fermental en el que se crea la EMAD. En aquel momento los actores tenían que formarse como podían y entraban a la comedia, bueno, por algún concurso o algo. Pero la creación de la MAD se da en aquella época y, bueno, trabajó con quien se te ocurra, ¿no? Y la puesta de Esperando la carroza, que hubo dos, ¿no? Una en La Candela y ahora viene la de la Comedia Nacional. Es como una especie de broche de oro.
¿La EMAD viene después de Margarita Xirgu?
Sí, claro, sí, Margarita Xirgu sí. La piedra angular.
Pero es quien de alguna forma genera ahí también, ¿no?
Sí, ella y Calderón.
Una formación importante.
No, Gabriel Calderón, aclaremos.
No, otro
Calderón. No es Highlander Calderón.
Siempre fue un apellido vinculado al teatro.
Sin duda, a las letras. Sin duda, claro.
Pero sí, China Zorrilla conoció a todos los... A muchos intelectuales, no solo de teatro, de su generación, ¿no?
Claro, aparte China Zorrilla tenía algo... Creo que fue la inventora de la autoficción, porque vos la escuchabas hablar y nunca sabías cuando te estaba diciendo la verdad, cuando te estaba burlando de vos, era maravilloso. Escucharla te perdías. Y yo rescato una anécdota que siempre me divirtió de ella. Decía que estaba en Nueva York, porque vivió en Nueva York unos cuantos años, y lo contaba así, me decía, abre la puerta y estaba Serrat. Pero Serrat de los 70, decía, ¿no? Ese guachito. Entonces estaba diciendo que seguramente tenía algo para ir a verlo, así que quedaron charlando algo, y que en un momento de la conversación le pide que Serrat le cante Señora. Y Serrat le canta con la guitarra solo para decir Señora. Es como anécdota fabulosa. No importa si es verdad o si es mentira, es la mejor anécdota que escuché en mi vida. Bien, y saliendo un poco del circuito así, Comedia Nacional, Teatro Solís, etcétera, vi dos obras que me volaron la cabeza. ¿Tá? La primera, El enfermo imaginario, de Molière, en el Teatro Estela de Italia.
Estela de Italia estuvieron aquí esta semana.
Yo sé. Es una dirección de Sebastián Silvera Perdomo, que era uno de los protagonistas de Slaughter.
Claro.
A mí me pasa algo con esto, es que me encanta Molière.
Claro.
Mi esposa me quiere matar porque yo quiero ver todos los Molière que se ponen en escena. Cuando Molière, claro, es un autor viejo, ya viste 20.000 veces El avaro, 200.000 veces El enfermo imaginario, la viste toda. La fans van, ya está. Pero a mí me encanta el Misántropo. No me preguntes por qué son esos placeres culposos. Molière me encanta. Y me gusta mucho ver a Fernando Amaral en el rol cómico. Me gusta verlo a él soportando un papel cómico. Y claro, iba a ser él el enfermo imaginario. Iba a ser Argan. Entonces, claro, tenía mucha ganas de verlo. Y estaba descacharrante, realmente muy divertida. Logran rescatar el espíritu de podés hacer cualquier cosa con Molière menos tomártelo en serio. Quiero decir, no que trabaje de manera poco profesional, pero Molière requiere el que no se tome la obra en serio, porque eso sería no entenderlo. Porque aparte, por ejemplo, el final no le importa a nadie. Es una obra, cualquier Molière, el final no importa. Yo creo que te conté una vez en esta columna, que hace muchísimos años, cuando yo todavía veía teatro de manera errática, fui a ver El avaro en El galpón, ¿no? Con un Héctor Guido, la rompía. Y estaba viendo, y estaba el galpón lleno, la sala antes de la remodelación. Y yo había ido preparado por profesora de como era Molière, que era una reescritura de Aulularia, todo, unas cosas que había que entender que, por ejemplo, en la época de Molière, lo que se hacía era reescribir los clásicos, no era tanto que uno inventara como que reescribía lo que ya estaba escrito. Y viene toda la obra, transcurre muy graciosa. Cuando va a terminar, que es un Deus ex machina, que a nadie le importa, los finales de Molière, una señora dos filas delante de mí dijo, ¡pero anda! Y me encantó, porque fue un momento teatral maravilloso, que también tiene que ver con eso, ¿no? Digo, cualquier obra, no teatral, película, libro, obra de arte pictórica, música, cuando alguien te da pistas para entenderla antes, la disfrutas mejor. La complejidad se revela ante los ojos del que la puede ver. Entonces, si vos ves una película que es profundamente intertextual y no conoces el intertexto, y bueno, te va a gustar, capaz es una buena película, pero de repente no la agarras toda. No se me ocurre ahora en este momento ninguna, pero ninguna que sea muy obvia, quiero decir. Pero pensando, por ejemplo, en Constante de Gabriel Calderón, que tenía un intertexto con el príncipe Constante. Yo no digo que precisaras conocer el príncipe Constante, porque era menor el papel. Pero bueno, si conocías a Borges, si conocías al príncipe Constante, veías una parte que estaba por detrás. Porque además, por ejemplo, Calderón me echaba parlamentos de la vida sueño.
Claro.
Entonces yo sabía, este no es el principio constante, es de la vida sueño. Bueno, son cosas que son como la nuez moscada, si están en su justa medida siempre realzan. Bien, eso en cuanto al enfermo imaginario. Vamos a ver un poco la ficha técnica. Fernando Amaral, Cristina Cabrera, Agustina Vázquez Paz, Gabriela Cuartino, Matías Albarracín, Daniel Plada, Damián Barrera y Fernando Lofiego. Hacía mucho que no había a Damián Barrera, que lo conocí como un jovencito en Puerto Luna y después como un gran éxito, pero ya como director de teatro infantil. Es las mejores obras de teatro infantil, entre ellas han sido las de Damián Barrera, y fue lindo verlo en escena de vuelta. Y está los sábados a las 21 y los domingos a las 19. No, perdón.
Sí, está bien.
Sí. Me equivoqué, puesta en el mismo horario que la otra, sábado y domingo, ahí está. Y después, para terminar, tengo algo que es una experiencia única, ¿no? Algo que no encaja en ninguna categoría descriptiva. O sea, si yo voy a querer decir esto es una comedia, que no lo haría porque no me gustan los géneros, no podría. A lo único que se parece es, no sé si te acordás, hace algunos meses hablamos de Hay Algo, una apuesta de Jonathan Parada en el Espacio Cultural La Madriguera, que es una casa vieja, acondicionada en el estilo tapera chic en la calle Sarandí, donde unos teatristas jóvenes han hecho su refugio y su laboratorio de trabajo. Y se parece a esto, porque estamos hablando de una experiencia teatral, no estamos hablando de algo tan sencillo como una obra, en el sentido que yo llego, la obra empieza,
claro,
termino y me voy. No queda muy claro en el momento que empieza.
¿Ah, no?
No, y no queda muy claro tampoco en el momento que termina, lo cual está buenísimo en este caso.
Pero ¿y cómo sucede eso, Bernardo, algo?
Tiene que ver un poco con...
Porque vos, de alguna forma, entrás y está empezando la obra, o sos parte de algo.
Mira, en el caso de Hay Algo, la obra empezaba en el momento que tú mandabas un email para pedir la reserva, para que te hagas una idea.
Claro.
En las dos trabaja Micaela La Roca, así que el link lo hice por ahí, por el lugar, pero esta obra es completamente diferente. Vos entrás, ¿está? Hay una especie de lugar donde tomar algo ahí, los espectadores van juntando. Una obra para muy poquitos espectadores.
Sí.
Muy poquitos.
Hay muy que poquitos reservar. Si su número llegaba...
Menos de 20.
¿Menos de 20?
Sí. Menos de 20. Y de repente te dicen, bueno, si pueden venir, y se dice la gente por un pasillo. Es una casa vieja por la que deambulás.
Sí.
O sea, te movés a través de la casa vieja. No hay una sala en el sentido convencional, sino que te van llevando por muchos espacios.
Sí.
Y habitas ese lugar. Y la obra se llama Sueño de la Procesión de sus Muertos. Título poético y lindo.
Sí.
Que tiene dos características fundamentales. Déjame salir de la ficha técnica,
sí,
así me puedo meter con la obra en sí. Mira, los actores son Analía Gavilán, Diego Galiba, Micaela La Roca y Tomás de Urquiza. Después están las personas, los guías, digamos, que en este caso serían psicopompos, Santiago Lanz y Jorge Martínez. El dispositivo escénico de Agustina Pérez, la iluminación Rodrigo Novoa, vestuario Julia Santomauro, sonido y composición de música original, porque tiene música original, Franco Paolo Grosso y Gonzalo Varela, claro que estoy leyendo mi celular, por eso veo poco. El diseño gráfico y fotografía, Juan Castiglioni y Ana Laura Casarré, asistencia a producción, Catalina Lanz y La Madriguera Producciones, difusión y prensa, La Madriguera Producciones. Si buscan La Madriguera Teatro en Instagram, lo pueden ver. Y para reservar tienen que mandar un mensaje a este número. Es el 098-119-789, único medio. ¿Tá? Bien, dicho esto, la obra trata de el sueño de la procesión de sus muertos. Es epónima, trata exactamente de eso. Pero, ¿hasta dónde es un sueño? ¿Hasta dónde están los muertos? ¿Y hasta dónde está la procesión? A los espectadores te meten en el medio. Vas por un pasillo, convenientemente en penumbras, muy abigarrado de objetos extraños que van desde libros viejos, fotos viejas, la mandíbula de un perro, una moneda, una vela atada con una cinta medio barroca, y perdido ahí en un costado que andás a ver quién lo vio, un libro alto. Llegás al lugar donde te sentás, hay como una pequeña platea, pequeña porque son pocos asientos, y adelante tenés una especie de altar todavía más abigarrado. Cuatro velas, proliferación de objetos raros, monedas, como te digo, parece como algo a punto de iniciar una ceremonia mística o esotérica. Y bueno, después empieza la procesión de sus muertos, ¿tá? Con todo lo que ocurre en un viaje que en definitiva es un descenso al reino de los muertos. ¿Tá? Lo que tiene la experiencia teatral esta, y no voy a arruinarla, no quiero contar en ese sentido para no arruinar el efecto, los espectadores somos invitados a descender al mundo de los muertos, a vivir una experiencia un poco más que teatral, y después volver. Y se cuidan algunos detalles que me parecen fabulosos. Cuando, según la mitología griega, las almas llegaban al infierno, bebían en el leteo, que era el agua del olvido, y ahí se despojaban de los recuerdos de su vida pasada y pasaban al mundo de los muertos. Pero también había un líquido de la memoria, el agua de Mnemosine, para poder volver afuera, cuando por ejemplo entraba algún mortal, como le pasó a Heracles o al propio Orfeo. Entonces estos detalles que están cuidados indican que hubo un estudio de cómo se entra y cómo se sale del mundo de los muertos. Cada actor tiene un personaje muy particular, cada uno de ellos ligado con uno de los cuatro elementos, fuego, tierra, aire y agua, pero también hay una invocación a esa cosa que buscaba la alquimia, que era la quinta esencia, está la piedra filosofal, en una forma muy linda, a mí me gustó, y algo que solamente pueden hacer actores jóvenes, es un despliegue de teatro físico increíble. Hay una kinesis, un despliegue intenso, rápido y nunca violento de los cuerpos, con unas proezas interesantísimas, en espacios donde te diré que hasta sugería algún peligro, pero la destreza lo cubre todo. Entonces vas a tener una experiencia de un teatro de muy poco texto, mirá que yo soy gran fan del teatro de texto, poco texto, muy intenso y que muy sui generis. Lo que pasa en La Madriguera no tiene correlato con nada. Es algo que solamente experimenté cosas parecidas en Buenos Aires, que hay muchos espacios como La Madriguera. Y entonces le pido a la gente que se haga un favor y reserve, quedan pocas funciones también, y el teléfono lo voy a repetir, 098 119 789, y van a tener una experiencia interesante. Para los que les gustan el esoterismo, van a poder ver algo que no se ve mucho,
ubicado en la zona de
alquimia, ¿cómo se llama? Espiritismo, ponele. Claro. Más por ese lado. Más por alquimia, están las dos cosas, pero de última estás viendo El sueño de la procesión de los muertos. Sí, o sea que claro. Hay una invocación al espíritu de los muertos, tiene que haber en algún momento.
Sí.
La vinculación de los que supuestamente estamos vivos, porque en ese momento los espectadores, al bajar al reino de los muertos, esa catábasis te saca un poco el estado de vivo, como experiencia artística es fabuloso. Así que bueno, hoy traje bastantes cosas, me parece,
Gustavo. Las entradas para esa obra
en el teléfono que dice simple, son poquitas, recuerden, pero tal, la verdad, es lo que hay que ver. Hoy es la última función de Lluvia Constante, así que la recomendaremos por última vez en el galpón. Y está, eso es lo que hay que ver. Hay mucho y para los que nos gusta el teatro es una fiesta.
Muchas gracias, Bernardo.
Nos vemos, Gustavo.